Seguimos en el debate en Hora 20. Estamos hablando con el senador Armando Benedetti, con Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, con Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, y con Gustavo Duncan, que es profesor aquí en la Universidad EAFIT en Medellín. Estamos hablando del proceso de la implementación del acuerdo ya con las FARC y de algunas cosas que se ven en las regiones y que nos pueden dar una primera idea de lo que viene. Quedamos debiendo una respuesta de nuestros invitados en Bogotá acerca de las disidencias y qué creen con ese número que se ha dado un poco aventurado, un poco a ojo, de esos 500 disidentes de las FARC con respecto a otros procesos, y también sabiendo que este primer momento es el momento más complejo para definir esas disidencias, si creen que eso se estabilizó, que es un paso de alguna manera superado ya en este conflicto, o si todavía hay temores y posibilidades de que crezca ese número de disidentes en el proceso. Exministro Henao.
Pascual, yo creo que, como dice el profesor Duncan, el tema más grave no es la disidencia de 500 hombres. Acá hay muchos lobos que se quieren disfrazar de ovejas, y eso es muy grave. Cuando uno mira qué está pasando con el EPL tiene más hombres que lo que tenía las FARC. Las FARC en el Catatumbo tenía más o menos 268 hombres, y hoy el EPL tiene más de 500 hombres.
Hombres en el Catatumbo, ¿no?
Sí, y eso es muy, muy, muy grave, porque ya está afectando municipios como Sardinata, El Tarra, Tibú, Las Mercedes, y ya están ampliando su control territorial. Eso quiere decir que el gobierno no estaba preparado para lo que muchos estaban denunciando, que estas zonas se iban a apoderar de otras personas que después van a querer entrar en un proceso de negociación. Y lo más grave, Pascual, es que ya están llegando caña y están empezando a entrar en el Cesar, y ya hay denuncias de secuestros, de más de 3 secuestros, una señora de 72 años, unos comerciantes, y ya están llegando a Huachica. Me preocupa mucho lo que está pasando en Tumaco. En Tumaco se están dando denuncias y constantes de gente, de la gente de la población, donde están todos estos cultivos ilícitos, donde están desarrollando, y la inteligencia está señalando que están llegando autodefensas gaitanistas. Y la pregunta que uno se hace, si ya las FARC no están, ¿por qué están creciendo los cultivos de coca, por ejemplo, en Briceño de Antioquia, que usted lo conoce muy bien? ¿Quién está comprando esa base de coca? ¿Quién la está distribuyendo? El negocio no ha parado. Entonces,
No sé si en Briceño están creciendo. Lo que han dicho es que hace 6 meses se inauguró, digamos, un plan piloto para erradicación y no se ha arrancado una sola mata.
En Briceño antes habían 5 hectáreas y hoy hay más de 38 hectáreas de 32 veredas que tienen presencia en cultivo en más de 26 veredas. Entonces hay un tema que sí es muy grave, y es quién las está manejando.
Lo de Briceño no es nuevo, la vaina es quién las está comprando y quién les está diciendo aquí no va a haber sustitución, aquí vamos a seguir trabajando nosotros y estos van a ser los precios. Sin duda están llegando a todas las zonas, y se dijo todo el tiempo algunos dueños nuevos. Veo entonces que para usted lo más peligroso no son las disidencias, sino quienes van a llegar a copar los espacios de ilegalidad.
En Tumaco ya tenemos 10 estructuras armadas, donde están los rastrojos, donde están las águilas negras, donde están los gaitanistas, con más de 700 hombres. Entonces, si ni siquiera tenemos, si todavía en ese punto no tenemos ni siquiera un puesto de salud para atender el sitio transitorio donde están las FARC, ¿cómo vamos a hacer para atender este riesgo que tenemos de que las personas no vayan hacia un grupo ilegal? Yo creo que hay una falta de planificación, y eso sí es una crítica que el gobierno tiene que aceptar y tiene que mirar cómo se soluciona.
No sé si el senador Benedetti y el representante Rodríguez quieran hablar del tema o si de disidencias o si entramos en el tema de narcotráfico y erradicación de coca, que creo que va a ser lo más complicado.
Antes de llegar allá, yo quiero señalar algunas cosas, que creo que lo que lo dijo el doctor Gustavo, es que un bien preciado de la sociedad es la paz. Hace 6 años nadie recuerda en este país que aquí había la consigna de la guerra y de ir contra el terrorismo. Con el proceso de paz vencimos esa consigna que tenía nuestra sociedad. El 80% de los conflictos que se han superado en el mundo entero han sido a través de un proceso de paz. Esta paz tiene que haber sido reinventada varias veces, y si no la vamos a tener otra vez que reinventar. Si ya hicimos lo más difícil, no se va a detener por un tema de implementación y por algunas personas quieran sacar votos con base en eso. Usted ahorita hablaba de unas cifras que a mí me parecen importantes. ¿Cuántas personas que han cometido un delito político vuelven a reincidir. Usted lo estaba diciendo que creo que dijo el 16%.
Sí, se habla, a UCE se habla del 15% y en EPL se habla del 20%.
A mí eso me parece buenísimo. Vaya usted y miren las cárceles que están, que los que estuvieron presos, ya sea por asesinato, robo, violación, casi que en un 60-70% vuelven otra vez a reincidir. O sea que la tasa dentro de los delitos que usted puede tener o llevar gente a la cárcel o judicializarlo, etcétera, la tasa más baja es la del delito político. Eso, por ejemplo, tiene que ser una buena noticia. Y aquí nos escandalizamos porque el 16% está en disidencia con el proceso de paz, y resulta que en nuestra propia sociedad tenemos el 50% en disidencia con la paz. O sea, es que pedirle pera al olmo también está bien difícil.
Sí, pero bueno, mira, yo creo, mira, que lo contrario, en todo caso, que señalar los disidentes de la guerrilla y compararlos con quienes votan no a la paz,
no cabe mucho. Obviamente, sí cabe, Pascual, le voy a decir por qué, porque yo empecé diciendo que la paz es un derecho que tenemos todos como sociedad, como Estado, y nosotros logramos la paz, pero solamente por temas políticos la sociedad se divide, y yo la que llamo una disidencia. Dígame usted, ¿quién no quiere estar de acuerdo con la paz? Entonces viene a decir, no, yo quiero la paz, pero si le pongo a los tipos 30 años de cárcel, si lo llevo a la tortura. O sea, ¿qué es eso? Hablan como si nosotros hubiéramos derrotado, pero nosotros no hemos vencido a nadie.
Pascual,
la
tortura está por la contradicción.
No, pero eso es lo que quieren los juristas.
De hecho,
ellos les gustaría la paz. Ellos estarían felices, pero con la paz, si usted viera que a esos tipos le dieran latigazo todos los días.
Pascual, debe hablar representante Rodríguez, por favor.
Que deje hablar, o yo no, gracias, no que dejen hablar, gracias, sino que deje hablar, debe terminar. Porque la justicia, que tenemos ahora,
senador,
la que
se va a implementar, debe responder al representante.
Es que
Rodríguez,
yo entendí que era que dejar hablar.
No. Es que Benedetti piensa que es un monólogo. Siempre está en ese tema. Pero mire lo contradictorio a lo que usted está planteando. En la guerra de Uribe, pues nosotros teníamos
la guerra,
hectáreas. No, le voy a contar.
¿Qué guerra?
Teníamos hectáreas.
Bueno, qué bien.
En los parques naturales, 868 hectáreas en el Guaviare. Hoy, en La Paz de Santos, subimos a 1.169 hectáreas.
Creo que usted
lo
había nacido políticamente cuando el ministro Londoño dijo
Catatumbo,
que
Bari,
acababan todas las
en norte de Santander
coca.
Pasamos de 167 hectáreas a 640 en La Paz de Santos. Estoy hablando entre el 2010 y el 2010
en
el 2015.
En La Paz de
Esto
Santos.
Esto, Rodríguez, lo único que está mostrando, no, no, lo único que está mostrando,
ellos no hablan de muertos, yo no me importo un carajo.
Lo único que está mostrando es que hay un abandono estatal, como
ellos
lo está planteando
igualdad,
el doctor Gustavo.
Sí, no,
pero permítame,
ya la paz está justificada.
Estamos pendientes
de la mata de coca,
sí,
pero de los muertos.
Déjelo hablar del tema de coca, y vamos a hablar todos del tema de coca, pero déjelo que termine.
Pero Pascual, usted puede creer, está preocupado porque
en los farallones de Cali,
todos estamos preocupados porque la coca ha aumentado.
En los farallones de Cali pasamos de 59 hectáreas a 258 hectáreas, con un incremento del 218.6%.
¿Y eso te importa más que los muertos?
¿A qué voy con esto? No, es que el tema no es ese.
A los muertos.
Aquí están, que están planteando algo muy serio, Benedetti. Algo muy
los
serio.
Los muertos no son serios.
Y es, ¿qué está pasando con la disidencia? Y efectivamente ustedes como gobierno están reconociendo que hay un problema muy grave. Y es la falta de Estado en algunas regiones que hoy las FARC ha abandonado. Entonces,
y que Uribe está con un país falta de Estado que ha estado siempre.
En los últimos 60 años.
Pero, no es nueva, no es nueva.
En la guerra de Uribe,
pues en la guerra de Uribe los resultados están bajo contundentemente los cultivos ilícitos.
Y los muertos.
Hablemos de otras cosas.
Los muertos no le interesan.
Las rutas del narcotráfico, el microtráfico y la microextorsión. ¿Quién la está manejando?
Eso tiene que ver con el conflicto.
Sí, pero estoy diciendo,
me gustaría que fuéramos un poquito hacia adelante y no miráramos hacia atrás. Usted me dice, han crecido los cultivos de coca y eso es innegable. El último CIMIT habla de 96.000 hectáreas. Ya sé que ese conteo, digamos, tiene 6 meses de atraso, más o menos, y que pueden ser 150.000 las que hay, pero se sabe que un acuerdo con las FARC no iba a ser inmediato. La reducción de las hectáreas de coca. Hay unos compromisos. La pregunta aquí es hacia adelante.
No se puede
¿Ustedes creen que esos compromisos de sustitución de cultivos que han empezado supuestamente a cumplirse en Briceño, dice el gobierno, no estamos improvisando, estamos haciendo un plan, tenemos 36 mil millones de pesos para invertir en 2 años en el tema de sustitución. ¿Ustedes creen que eso va a ser posible? ¿Que va a ser posible reducir el 50 mil hectáreas de coca en el próximo año, hablando en temas de sustitución y ya con la ayuda de las FARC? Con las FARC dejando de disparar y diciéndole a los campesinos, que son de alguna manera su base social más importante, vamos a cambiar de oficio. Gustavo, ¿crees que eso va a ser posible?
Yo me centraría más bien en la pregunta de otra aproximación.
Sí.
Pueden que hayan 200.000, 150.000 hectáreas, pero lo más preocupante es que exista otra organización distinta al Estado controlando esas hectáreas. Así que es una organización del tipo Bacrín o Disidencia, lo que sea. Es decir, para Colombia hoy es más importante neutralizar esas organizaciones que acabar con los cultivos de coca. Y eso es curioso, porque
Sin duda, detrás de los cultivos de coca hay un asunto de violencia.
Claro, que... porque el Estado no lo puede regular, entonces lo puede regular un tercero.
Sí.
Y si tú te quieres apoderar de un cultivo de coca, tienes que gobernar a esa gente.
Sí,
que ese
fuerza,
es el gran problema. Pero no solo en la fuerza, es decir, es una fuerza en que está obligado a ejercerla de manera de gobierno de la sociedad.
Pero, doctor Gustavo...
Sí, pero un momentico, Benedetti.
Dale, Benedetti. ¿De dónde es Duncan?
Paisano tuyo, Cartagena. Déjame hablar.
Los presento.
No, ahí a lo que vamos es que el presidente ha hablado de la legalización de las drogas como una alternativa en la guerra contra las drogas. Y hoy tiene la oportunidad, con los acuerdos de paz, de, digamos, por las buenas, llevar a cabo acuerdos con las comunidades para hacer sustitución. Eso se puede hacer y le entrega una gran ventaja al Estado, que es que el Estado puede llegar a esas comunidades y ejercer de gobierno, proveer seguridad durante un periodo de tiempo. Entonces, no necesariamente los cultivos de coca, en esta ventana de oportunidad que existe, tienen que ser regulados por Bacrines, disidentes, etcétera. Entonces, lo que uno quisiera pedirle al gobierno, y precisamente para evitar más muertos, es que llegue la fuerza pública, que luego venga una mafia y controle la compra y venta ya de la base en un lugar apartado, pero es solo un negocio criminal, pues es negativo, pero no tiene las implicaciones en términos de vidas que tendría si controlaran todos los cultivos. Y ahí es donde uno sí tiene que hacer una exigencia al gobierno.
Que coste que está hablando más que Benedetti.
Sí, sí, acá estamos esperando el turno.
Cuénteme, cuénteme, sobre el tema de coca. ¿Hay de verdad una posibilidad? Y yo creo que esa ventana de que habla Gustavo Duncan existe. La posibilidad de colaboración con las FARC y de que esa sustitución sea efectiva, que ha sido muy complicada en Colombia durante décadas.
Pero a ver, empecemos por el principio. ¿Cuánto gana un campesino que es raspachín o que siempre...
900 mil pesos.
Yo tenía un dato de 1.600.000 cada 40, sí, cada 45 días.
Más o menos eso es lo
y
que
el
dice.
El que nace de campesino sembrando coca se muere igual de pobre de campesino sembrando coca.
No, y el 40% de los que siembran coca siembran también otras cosas. O sea, no
usted ve las cárceles, usted ve las cárceles llenas de jíbaros y de sembrador de coca y nunca de la mula, del capo o del señor que está en el laboratorio. Entonces, para decir eso, lo importante es que la FARC ayuden es con los laboratorios y las rutas. Número dos, usted pregunta por qué en Briceño y por qué se ha dado una erradicación o no se ha dado. Es debido a que recuerde usted que hasta ahora están bajando del monte, como diría mi abuela, para que entonces pueda entrar ahora sí el Estado de acuerdo a un proceso de paz. Y por último, yo lo que creo es que aquí lo que está faltando, estamos más pendientes de que ellos cumplan con la coca o no, y nosotros no estamos cumpliendo con el tema de amnistía e indulto, con la jurisdicción especial para paz, que es lo que le da una seguridad real de lo que está sucediendo.
Ya está.
No, pero no se está aplicando, mijo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, Pascual, es que el tema del narcotráfico es un problema que claro que se tiene que resolver y claro que se tiene que hacer por el tema de cultivo, sobre todo con las cifras críticas que le estoy diciendo que se gana un campesino.
Pascual.
Sí.
Yo creo que, bueno, los datos de los 900 mil pesos es lo que yo tengo reportado en el tema de Briceño y más o menos 1.200.000 lo que está reportando el tema de Tumaco, y me imagino que en otras partes estarán pagando más. Lo que eso asegura es que estas personas tienen un ingreso fijo y que el Estado no ha generado la confianza para asegurar que esas personas van a tener un ingreso que pueda reemplazar lo que yo estaba ganando.
Una reincorporación. Que están los
yo
acuerdos
creo
también.
Que, yo estoy de acuerdo con Dunga que esto no es solamente ir a quitarlos, eso es llegar a regular directamente el mercado. Si toca comprarles todas las hectáreas y asegurar por un tiempo determinado, le toca hacer eso al Estado. Lo que pasa es que hoy esos cultivos siguen siendo regulados por entes totalmente ilícitos. En Briceño, usted que debe conocer muy bien el tema, ya se están haciendo obras muy importantes.
¿Sí?
Se están levantando las escuelas, se está levantando el puente sobre la Quebrada del Pescado para conectar con el corregimiento de Pueblo Nuevo. Pero uno le, cuando le pregunta a la gente qué está pasando, dice... Yo todavía no tengo la confianza suficiente. Si esto, cuando yo salga de mi cultivo, me van a pagar la plata.
Sí, y, que yo, estaba creo, y yo creo que ahí, Pascual, ahí hay un problema de credibilidad, porque si esto empezó en junio del año anterior con el ministro para el posconflicto Pardo y con Pastor Alape
en
el municipio, y todavía no han logrado arrancar una sola mata, 7 meses después, y dicen, estamos hablando del tema. Y es un plan piloto, no en todas las veredas, es un plan piloto en 5, en 6 veredas en Briceño, y no hemos logrado arrancar, no sé, y estamos hablando de 457 hectáreas, y quieren sustituir 50.000, bueno, o sea,
Pascual,
esto va a ser muy, pero muy lento.
Por esa razón yo creo, y una cosa chiquita, Eduardo, yo creo que acá sí hay que combinar varias formas para atacar esto. Uno, que el gobierno empiece a comprar esas hectáreas, asegurar y generar la confianza. Dos, yo no quitaría de la agenda el tema de aspersión. Es que hay que cumplir con 50.000 hectáreas y la aspersión demostró unos resultados. Como sea, con glisulfato o con los otros químicos que sean mejores para el medio ambiente, pero hay que volver. Yo creo que sí hay que ser mucho más eficiente y hay que dar mucho más resultados.
En los resultados que firmaba Campesino y que acababa
de matar
la coca.
Yo lo resumiría en 4 cosas. Lo primero... Está claro que hay un cambio de brazalete en los diferentes grupos armados.
Claro, ¿por qué, hombre?
Y
deme una prueba. Es...
Sencillamente, porque estas personas están...
Pero eso está claro. Dígame un territorio, pero, no, hombre, que
está claro.
Segundo,
no está claro nada de eso.
Hay un abandono total, Pascual, de programas que generaron credibilidad, pero que además generaron resultados. Uno de los temas más grandes, el programa... de familias guardabosques. Se abandonó totalmente y por eso el incremento de cultivos ilícitos. El tercer elemento, creo que hay mucho anuncio por parte del presidente y de su gobierno y poca ejecución. Por eso no hay credibilidad. Y por último, algunas personas del Putumayo decían que la propia guerrilla había incentivado a que los campesinos sembraran coca con la ilusión que una vez llegara el proceso de paz, el gobierno iba a darles programas fuertes, sólidos, y pues por eso también salido, se ha visto el incremento de estos cultivos, y creo que esas 4 cosas deben ser sustanciales.
Pascual.
Y creo que tenerlas
en cuenta. Creo que esa última era inevitable y no necesitaba que las FARC diera ese incentivo. Creo que el incentivo de la negociación y de lo que iba a pasar con la coca llevó a mucha gente a sembrar esperando que después de un acuerdo iban a pasar cosas. Y por eso incluso creo que en este momento hay más hoja de coca de la que
realmente
se puede procesar y exportar incluso. Hay una sobreoferta que en parte fue empujada por ese tema. Pero creo que va a ser en todo caso un reto, no solamente del gobierno, sino de las FARC, que tiene de algún modo su base social ahí. Se habla de cerca de 60.000, 70.000 familias, y el gobierno tiene que ser capaz de garantizar, ¿verdad?, que esas familias puedan vivir de una con una economía distinta. Sí.
Yo lo que soy escéptico es que la FARC pueda ayudar en ese sentido, porque las FARC sin fusiles no es capaz de mandar nada en esas zonas. Ahí el problema van a ser actores.
¿No cree, Gustavo, que las FARC, después de la desmovilización, tengan todavía, digamos, un poder político, un poder social sobre sus bases,
claro,
sobre los territorios?
O sea, Colombia,
claro,
es como decir que hay 60.000 comunistas cultivadores de coca. No, eran 60.000 colonos que cultivaban coca y que tenían la FARC como único estado, pero no era que estuvieran compartiendo políticamente con la FARC. Y de hecho, en el momento en que la FARC dejen de entrar con armas allá, otro actor armado va a tener todas las ventajas. De hecho, gran parte de las muertes de líderes que están ocurriendo estos días se debe precisamente a ese vacío que dejó la desmovilización de la FARC.
No, sin duda, si llega un actor armado, pues va a reemplazar, digamos, ese papel que cumplía las FARC ahí de regulador. Pero no sé si las FARC no tengan ninguna posibilidad de influir en esa gran base vocalera.
Pero eso estaría por verse. Siempre los ve como líderes sociales que han ayudado a los habitantes, y resulta que los campesinos los vieron, fue como sus mártires, y por eso creo que esa base social no existe.
Y acá, como todos se ponen la palabra, yo trato de ser respetuoso, pero yo creo que se olvidan de algo, y es que un proceso de paz es un esfuerzo por lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia en un proceso de conflicto y negociación. No es un momento puntual, es un proceso, y dentro del proceso está la implementación. Lo que sí tiene que hacer el Estado es efectivamente generar institucionalidad para que lo que está pasando, lo que señala Duncan, lo que está pasando en Tumaco, lo que está pasando en Norte de Santander, en el Catatumbo, no siga pasando. Necesitamos dar golpes certeros contra el EPL, que no es una guerrilla, y que quieren ponerse el logotipo de guerrilla. Eso es una Bacrín. Hay que efectivamente dar golpes, y necesitamos que los golpes sean contundentes contra las otras Bacrín. Es que con la paz no llegamos a un punto final, llegamos apenas al inicio de un proceso de conformación de Estado, superando 7 procesos que no habíamos logrado terminar en 34 años, pero que tenemos que seguir luchando contra el narcotráfico como lo está haciendo México, que tenemos que seguir luchando contra todo este proceso de delincuencia común, contra la minería ilegal. Es que la gente cree que, y esa es la mentira que nos quieren vender, con el acuerdo no se llega a una paz, apenas es el inicio, y es un proceso de implementación.
Falta un tema importante, Pascual, que yo no sé por qué lo hemos discutido aquí.
Rápido, que vamos a ir a los deportes para que sigamos.
El acuerdo tiene 5 puntos, y usted está hablando de uno solo. Acuérdese usted que la sustitución de cultivos también va con un desarrollo rural, con un catastro, y con la promoción de sus productos, porque la gente que cultiva coca es porque así cultivara ñame, yuca o lo que usted quiere, no tiene cómo sacarlo del sur de su departamento porque no hay vías terciarias, porque no hay carreteras, para poder ser productivo ese producto que él quiere vender, para poder comercializar su producto. Y todo eso está en el primer punto, que a mí es el que más me seduce de todo y el que menos se habla, el tema del catastro. Solamente con que se haga el catastro de estas tierras se empezaría a quitar el problema de lo que se ha anunciado. Y además de eso, usted lo que es comercializar los productos de los campesinos es lo que lleva realmente una implementación de este tema del narcotráfico. Y resulta que aquí, como bien lo decía Nao, aquí el tema, y como también lo dijo Letica, es el 80% de los procesos de paz se han hecho con, de los conflictos se hace con proceso de paz, y lo importante es la implementación. Y mañana vamos a empezar la implementación.
Bueno,
y la
gente está diciendo que vamos a seguir enseguida.
Sencillamente ya, para decir una cosa, y es que llevan 6 años y medio de gobierno, lo hubieran podido hacer en estos 6 años y medio, que es lo que está pasando.
Pero ¿cómo si no podía entrar?
Entonces, segundo,
pero ¿cómo podían entrar si estaban en proceso de paz?
Uno no puede.
6 años lleva el proceso.
Uno no puede dejar de invertir en el país solamente con la excusa de la paz. Esperamos que esos 6 años de abandono de este gobierno, pues, no generen una.
Vamos a ir a los deportes y enseguida seguimos hablando de este tema. Vamos a hablar también del ELN al final un poco. Estamos en Hora 20, ya venimos, vamos a los deportes.